El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Esta semana va a ser muy espacial. Hablamos con uno de los físicos de la universidad para que nos cuente todo sobre las ondas gravitacionales de Einstein. Permaneced atentos, soy Álvaro Gilés y esto es En Clave de Ciencia. En Planos Paralelos hablamos con José Manuel Carmona, físico de nuestra universidad. En Busca del Vuelo 19 conocemos las últimas misiones espaciales y en Miscellaneous te desvelamos, entre otras cosas, la nube más alcohólica del universo. En el cuaderno de Bitácora, Javier Alcaine y Alicia Sánchez os hacen un repaso de las últimas noticias científicas.
Investigadores del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, BIFI, han logrado nuevos avances al descubrir nuevas aplicaciones de los carbohidratos. Su utilización está encaminada a desarrollar fármacos para tratar enfermedades como la diabetes o el cáncer.
La revista Journal of American Chemical Society recoge este proyecto. Básicamente consiste en el descubrimiento de unas enzimas hasta ahora desconocidas y que suponen un bajo coste y facilidad de manipulación.
Un artículo sobre fósiles del Precámbrico de la Universidad de Zaragoza ha recibido un premio internacional. La investigación ha sido realizada por investigadores aragoneses, franceses y rusos bajo la dirección del paleontólogo Eladio Liñán.
El estudio ha demostrado que se trata de los animales fósiles más antiguos encontrados en España. Concretamente pertenecen al periodo del Precámbrico y su antigüedad se cifra entre 550 y 560 millones de años.
Investigadores del campus de Huesca demuestran que la natación no aumenta la masa ósea, a diferencia de otros deportes. A esta conclusión han llegado después de analizar el desarrollo del hueso en nadadores de 12 a 17 años.
La investigación no pretende desmotivar la práctica de este deporte, ya que proporciona beneficios cardiovasculares, sino que los especialistas recomiendan añadir otro tipo de ejercicios, como los saltos en rutina de los nadadores. El proyecto Renacimiento, que publica estos resultados, ha sido publicado en varias revistas internacionales.
Ahora llega Miscellaneous de la mano de Sofía París y Alba Romero con las curiosidades científicas más espaciales.
Miscellaneous. ¿Sabías que en el universo hay una descomunal nube de alcohol?
La nube 634.3 tiene tanto alcohol que podría suministrar 140.000 litros de cerveza cada día a cada persona de la Tierra durante los próximos 1.000 millones de años. Esta nube reside en la constelación Aquila y su diámetro es 1.000 veces mayor que el de nuestro sistema solar.
Eso sí, no sería muy aconsejable su consumo, ya que esta cerveza contendría entre sus componentes cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco y otras sustancias químicas muy desagradables. ¿Dónde se encuentra el mayor diamante del universo?
Un exoplaneta rocoso gigante en la constelación de Cáncer, a 40 años luz de la Tierra, es un gigantesco diamante. El planeta llamado 55 Cancri, aunque más conocido como planeta de diamante, es 5 veces más grande que la Tierra, y es, sin duda, el diamante más grande del universo.
Este gira a una velocidad de vértigo, más de 10.000 veces por minuto, y emite un haz de ondas de radio que barre la Tierra constantemente. Los astrónomos que descubrieron ese patrón pensaron que debía ser regular, pero se modifica de manera sistemática, por lo que, concluyeron, el pequeño pulsar no estaba solo, sino que formaba parte de un sistema binario. Las variaciones en sus emisiones estaban influidas por la fuerza gravitacional de un planeta compañero. ¿Por qué el día de Venus dura más que su año?
Un día en Venus es de 243 días terrestres, mientras que el día más corto del sistema solar es en Júpiter y dura 99 horas. Este planeta posee el día más largo del sistema solar, rota a una velocidad de 6,5 km por hora y su movimiento es de extrógiro, es decir, gira en el sentido de las manecillas del reloj, contrario al movimiento de los demás planetas. Por ello, un día venusiano, el Sol sale por el oeste y se oculta por el este.
En términos de espacio y desplazamiento, Venus recorre más distancia durante su giro que durante su órbita. Mientras Venus completa el 100% de su órbita de 360 grados, la Tierra cubre alrededor de 22 días.
Llega el momento. José Manuel Carmona va a aclarar todas tus dudas. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Os lo cuentan Paula Pérez y Alicia Sánchez en Planos Paralelos.
Planos Paralelos. hace un par de semanas, un experimento de Estados Unidos confirmó la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, teoría a través de la cual predijo en 1916 la existencia de agujeros negros y ondas gravitacionales en el espacio, asegurando que las órbitas no son fijas infinitamente y que se van modificando con el paso del tiempo.
Según esta teoría centenaria, hay objetos que convierten parte de su masa en energía y la desprenden en formas de ondas que viajan a la velocidad de la luz y deforman a su paso el espacio y el tiempo. Estos objetos son las ondas gravitacionales y surgen de la fusión de los agujeros negros, uno de los eventos más violentos tras el Big Bang. El profesor titular de la Universidad de Zaragoza y doctorado en Ciencias Físicas, José Manuel Carmona, nos habla de este fenómeno.
Las ondas gravitacionales es también un tipo de ondas, es una perturbación que se propaga, pero en este caso no es algo como los átomos en el caso de las ondas de sonido o como un campo electromagnético que se propaga, ¿no? En este caso lo que se propaga son perturbaciones en el propio espacio-tiempo. Los instantes temporales, pues en lugar de ser algo fijo, como se creía en la física clásica, que es algo, digamos, un contenedor donde suceden las cosas, ¿no? Donde los objetos se mueven, etcétera, o se desplazan, pues en relatividad general resulta que es algo dinámico, es como si fuese una malla que responde a estímulos, ¿no? Y de hecho, ¿a qué responde? Pues responde a la masa.
LIGO, formado por los responsables del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales en Estados Unidos, fue quien confirmó la teoría de Einstein gracias al instrumento óptico de precisión más grande del mundo, formado por dos detectores separados por 3.000 kilómetros, uno en Luisiana y otro en Washington.
La señal de las ondas gravitacionales que captaron nace de una fusión que sucedió hace 1.300 millones de años entre dos agujeros negros, cuya masa es de 29 y 36 veces mayor que la del Sol. José Manuel Carmona nos cuenta que ha sido capaz de medir LIGO.
Miden de manera muy precisa la longitud, ¿no? entre dos objetos, entre dos espejos en realidad. Y cuando pasa la onda, pues esos espejos se mueven un poquito. Además, como la onda es una onda que vibra, igual que la onda de sonido, pues en realidad lo que hace es vibrar para adelante y para atrás, ¿no? Y han medido exactamente esa vibración. ¿Cómo cuánto vibra? Bueno, pues fíjate, la distancia que están entre un espejo y otro espejo son 4 kilómetros de distancia. Bueno, pues han sido capaces de medir un pequeño desplazamiento de los espejos del orden de, o sea, más pequeño que el tamaño de un núcleo atómico.
El equipo de la Universidad de les Illes Balears, UIF, por otro lado, ha sido el único grupo español que ha participado en el hallazgo. Ha realizado simulaciones con superordenadores que reproducen todos los fenómenos que podrían producir estas ondas. Entre estos se encuentran parejas de estrellas de neutrones, supernovas y agujeros negros.
Este año, además, comenzará a funcionar una versión mejorada de otro gran observatorio de ondas gravitatorias en Europa, Virgo, situado en Italia. Pero sin duda la precisión de LIGO es la más elevada, debido a su vez a una serie de avances que llevó a cabo el pasado verano.
LIGO mejoró muchísimo la sensibilidad, hicieron unos trabajos que costaron más de 200 millones de dólares. Hace muy poquito terminaron de hacerlos, en verano pasado, y entonces esos trabajos de mejora lo que hicieron fue aumentar la sensibilidad. El nuevo LIGO era 10 veces más sensible que antes. ¿Qué significa que sea más sensible? Que sea más sensible es que sea capaz de detectar, digamos, señales más minúsculas, ¿no? Estos son señales que vienen, pues eso, de sitios muy, muy lejanos, ¿no? De galaxias muy lejanas. Entonces, cuanto más lejanas están, más debilitadas llegan aquí, más débiles son las señales, ¿no? Entonces, si tú consigues aquí ser sensible a señales más débiles, quiere decir que eres capaz de ver más lejos. LIGO es capaz de ver, es como si fuera capaz de ver una región muchísimo, muchísimo más grande del universo.
El hallazgo abre un nuevo camino en astronomía. Estas ondas son comparables al sonido y permiten estudiar objetos como los agujeros negros totalmente invisibles hasta ahora. En definitiva, es un descubrimiento histórico que conduce a una nueva era en la comprensión del cosmos.
Ahora, Alba Romero me acompaña para contaros algunas de las misiones espaciales más prometedoras de la actualidad en busca del vuelo 19.
En busca del vuelo 19.
ExoMars es uno de los programas espaciales más prometedores jamás creado. Fundado por la Agencia Espacial Europea, la primera parte de la misión se lanzará el próximo marzo con el objetivo de estudiar si Marte tiene o ha tenido alguna vez vida en él. En el programa están involucrados tanto Europa como la NASA, mediante un convenio de colaboración en el que también participa Rusia.
Además de buscar vida en Marte, la misión ExoMars investigará otras características del planeta: la variación en la composición de la superficie del astro, la distribución de agua y detectar los elementos peligrosos que se puedan encontrar en las misiones posteriores son algunos de los objetivos.
Júpiter se convertirá en el mes de julio en otro planeta de investigación cuando la misión Juno llegue a él. La sonda espacial, que ya fue enviada hace 5 años, pretende descifrar el máximo número posible de planetas dentro del sistema solar, averiguar la composición de su núcleo, su tamaño y la calidad de su atmósfera.
A pesar de ir poco a poco, la astronomía parece que ya va dibujándonos como realmente el universo que nos rodea. ¿Llegaremos algún día a conocer todos los misterios que nos esconde? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
Bueno, y hasta aquí nuestro paso por el programa. A partir de ahora serán nuestras compañeras de segundo, Paula, Alba, Sofía y Javi, quienes os informarán y entretendrán con toda la ciencia de la universidad. Ahora mismo solo quedamos Alicia y yo, pero no nos olvidamos de nuestras compañeras de Erasmus, de Esther, de Sonia y Patri. Sinceramente, ha sido un placer hacer este programa durante un año. Son innumerables las cosas que hemos aprendido y a las personas a las que hemos conocido. Ya fuesen divulgadores, físicos, veterinarios o médicos, todos nos han acercado la ciencia, haciendo que fuese mucho más fácil acercarosla a vosotros. Esperamos que estos meses hayáis aprendido, os haya picado la curiosidad y hayáis desconectado un poco, algo que, como no, seguirán consiguiendo los nuevos redactores. El programa llega a su fin científico. Hasta que llegue el próximo programa, puedes mantenerte informado en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.